buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Costa Rica, los que no son de este país, y también las y los que vienen de los pueblos de nuestro país. A mí me cuesta mucho este esquema de uno por allá ahí encaramado hablando y el resto de la gente como audiencia cautiva. Entonces yo pedí un micrófono inalámbrico por si me animo, ¿verdad? Porque son tantos y tantas, bajar ahí para hablar un poquito más cerca de ustedes. No sé si me va a animar. Acepté realmente con gusto esta invitación del Colegio de Trabajadores Sociales y las Escuelas de Trabajo Social de varias universidades. Me liga sentimentalmente muchas cosas al trabajo social. Yo comencé mi larga carrera universitaria, digo cuántos años, hace más de 40 años, como profesor en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, que era la única universidad que existía y obviamente la única escuela de trabajo social. Y creo que una de las pocas, o quizá la única en Centroamérica. Gané un concurso para una materia que tiene algo que ver con lo que vamos a hablar ahora. Y ahí me hice profesor universitario, horario, y de ahí me fui comprometiendo. Me metí tiempo completo, después dediqué mi vida a la Universidad de Costa Rica. Y además un detallito, ahí conseguí a mi primera esposa. 30 años, casado con una trabajadora social, bien, Ania la conoce, una gran persona. Bueno, las cosas se acaban, como dice la canción, ya después me casé segunda vez. Entonces, vean ustedes que es mucho. Además, en la Facultad de Ciencias Sociales, que me tocó más o menos organizar, porque fui el primer decano, una de las escuelas que estaban dentro de la facultad era precisamente la Escuela de Trabajo Social. Entonces, no estoy entre gente extraña, y por eso todavía me duele más estar aquí tan encaramado. El título que me pidieron es Ética y Derechos Humanos en una América Latina en Crisis. Esto se puede haber abordado de muy diversas maneras, pero fundamentalmente de dos: o una visión macro o una visión micro. Pero como se habla en el título que me pidieron, de América Latina en crisis, entonces me parecía que lo que esperaban los organizadores y organizadoras era más bien una visión macro, porque se habla de América Latina en crisis, o sea, América Latina un ámbito macro. Entonces voy a hacerlo de esa manera. Si era la otra visión, la micro, avísenme para retirarme, porque no vengo preparado para eso. Va a ser un poquito conceptual lo que voy a decir. Espero que no se aburran. Yo siempre creo que los conceptos hay que tenerlos claros cuando uno entra a la discusión de cualquier tema. Y por otro lado, hay una cosa muy importante. Ahora, Ania decía que yo he trabajado el tema de la cultura. Lo he trabajado no desde el punto de vista antropológico, sino desde el punto de vista, incluso un libro que escribí, que fue mi tesis doctoral y que tuvo mucha divulgación aquí en Costa Rica y fuera, es precisamente sobre la dominación cultural, a la que yo le veo mucha importancia en el tema de esa relación universal, pero también país por país, etcétera, de poder entre dominados y dominantes. Entonces, desde esa época, hace mucho, cuando hice mi doctorado, imagínense, hace más de los 40 años que les dije que tenían los niños, por ahí, he tenido la costumbre y me ha dado buenos resultados y he tratado de que mis estudiantes lo hagan, de someter a crítica los conceptos, sobre todo aquellos, digámoslo así, que se ponen de moda. Después viene todas las teorías posteriores que han hecho propuestas al respecto. Y pudimos entonces conceptualizar esa práctica como la de deconstruir y reconstruir las categorías o conceptos. O sea, fíjense que estoy hablando de deconstruir, no destruir. Entonces, para más o menos ir comprendiendo, y el primer concepto que voy a someter a ese ejercicio es precisamente el de la crisis. Se dice Latinoamérica en crisis. Es un concepto muy traído y llevado, y normalmente mal utilizado, porque estrictamente, y yo he revisado en diversas disciplinas científicas cuál es el concepto de crisis, se da por entendido que crisis es un enorme desajuste, ¿verdad? Un gran desajuste. La crisis financiera, se desajustaron los pobrecitos millonarios de Wall Street. El concepto de crisis, revisado, digamos, ya con rigor, significa el punto más alto o el punto más bajo de una curva, cuando la curva comienza a cambiar. Por ejemplo, digamos el precio de los electrodomésticos. Cuando comenzaron los electrodomésticos, por ejemplo, yo recuerdo cuando vino el primer radio transistores, había que ir donde a la familia rica del barrio para ver un radio transistores. Y luego se comienzan a producir en serie y ahora cualquiera compra un radio transistores. Entonces, el precio de los transistores comienza a elevar, del radio transistores específicamente, y hay un momento que por la producción masiva comienza a disminuir. La crisis de ese comportamiento del precio es el puntito más alto. Pero también la crisis es el puntito más bajo. Por ejemplo, las pérdidas de una empresa. Que hay muchas pérdidas, cambian de gerente, fusilan al otro, ponen uno nuevo y comienza a que vuelva a haber ganancias. Entonces, el punto más bajo, ese es el concepto de crisis. Entonces, yo en el texto que mandé, que posiblemente en algún momento lo van a tener, yo examino cómo se da ese concepto en la economía y en otras disciplinas. Debo advertir que ese texto que ustedes van a tener, y lo confieso, y dicen que cuando uno confiesa los pecados, se le perdonan, y si los confieso en público, ante un público tan grande y tan especial, ya estoy totalmente perdonado. En realidad no es un texto escrito para esta conferencia, porque claro, normalmente los organizadores le dicen a uno, mira, que si es una conferencia, mandame el texto 15 días antes para escribir esto que yo voy a decir, se necesitan 15 días de trabajo, por lo menos yo necesito eso. Entonces lo que hice fue coger pedazos de trabajos míos anteriores, algunos publicados, otros sin publicar. Nada es plagiado. Me he plagiado a mí mismo. Y cuando he tenido que tomar ideas de otros, sí están citadas en el texto. Entonces, esa conferencia que está, ustedes están escritas es de una modalidad nueva, el autoplagio. Ahora, las crisis no siempre son negativas. Y hay en este momento otro conceptito que se ha puesto de moda, la crisis de valores. Y hay comités para rescatar los valores, ¿verdad? Yo no sé si en otros países, pero en Costa Rica eso pegó muy fuerte. Hay que rescatar los valores, porque ahora los muchachos andan con pelo largo y con piercing y con tatuajes. ¡Qué barbaridad! Hay que rescatar los valores. Esa llamada crisis de valores, que hay que ver si es crisis o es una evolución, es un ejemplo de que no siempre las crisis son negativas. Hay crisis positivas. Por ejemplo, eso de la llamada crisis de valores. ¿Qué valores van a rescatar esas comisiones de rescate de valores? El patriarcalismo. Porque si es rescatar los valores anteriores, esta sociedad, y posiblemente aquellas de las que ustedes provienen, son sociedades que en el pasado tenían valores que ahora no aceptamos y que son poco recomendables. Toda la lucha, por ejemplo, de género, es precisamente para destruir y no rescatar esos valores patriarcalistas, violentos, en las relaciones de poder entre un género y otro. Como es poco tiempo, no sigo, pero pongo ese ejemplo. Hay autores, por ejemplo, San Simón, que dicen que la sociedad, que la historia va avanzando de crisis en crisis. Puede ser, pero lo que sí es defendible es la tesis de que la sociedad está cambiando permanentemente. Entonces, incluso en las épocas más estables hay cambios. En las épocas más estables hay cambios. La sociedad no deja de cambiar. Por lo tanto, no hay que satanizar los cambios de valores. ¿Qué pasa en este momento? ¿A qué es lo que se le ha estado llamando crisis en Latinoamérica? Que hay decrecimiento económico de algunos países. Bueno, que la llamada crisis financiera de los países centrales golpeó y sigue golpeando a nuestros países latinoamericanos, algunos o a otros. Deconstruyendo y reconstruyendo los conceptos, yo lo que planteo, y no soy solo yo, por supuesto, es que en realidad entre siglos, el momento del cambio del siglo XX al siglo XXI, y lo estamos viviendo, nosotros estamos en presencia del desmoronamiento de un sistema y del nacimiento de otro. Lo que pasa es que hay presidentes de América Latina que no se han dado cuenta de eso, incluyendo el ilustre presidente que nos acaba de dejar, don Óscar Arias, que nos quiso meter y lo está logrando en el carro del capitalismo de los países centrales, sin darse cuenta que es ese el sistema que se está desmoronando. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que no se trata de una crisis en ese sentido, sino que se trata del desmoronamiento de un sistema y del surgimiento de otro. ¿Y cuál es ese sistema? Lo que se llamó el nuevo modelo económico, o más comúnmente conocido como el neoliberalismo, proveniente de lo que se llamó el consenso de Washington, o sea, la apertura comercial, la minimización del Estado, la ley de la oferta a la demanda, el debilitamiento de los programas sociales, etcétera, 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 pensando en que la mano invisible de la oferta y la demanda iba a regular todas las relaciones sociales, cosa que de ninguna manera se ha presentado. Ese modelo es un modelo que logró la hegemonía y que todavía la tiene en muchos países, aun cuando algunos hemos estado llegando atrasados a él. En algún artículo reciente que escribí, yo decía, mencionaba la incorporación tardía de Costa Rica a ese nuevo modelo económico. Porque en Costa Rica nos resistimos. Cuando quisieron dar unas concesiones tremendas a una compañía de aluminio, la Aluminium Company of America, el pueblo se levantó y no fue posible. Cuando quisieron privatizar el Instituto Costarricense de Electricidad, el pueblo se levantó y no fue posible. Incluso presidentes muy partidarios del nuevo modelo económico, muy neoliberales, tuvieron que recular. Después, con el Tratado de Libre Comercio, se nos unimos a ese carro en contra de la opinión de la mitad de los que participaron en un plebiscito. Pero es una incorporación tardía. Cuando algunos países vienen de regreso, otros países, nosotros estamos apenas montándonos en ese carro. Ese modelo es un modelo que un filósofo argentino llama el del egoísmo racional. O sea, el egoísmo, el que cada uno busque su bienestar, como en la ley de la selva, va a producir el bienestar de todos en conjunto, cosa que la historia no comprobó. Y entonces aquí sí voy a decir cosas que posiblemente a algunos no les va a gustar, porque cada uno tiene en su país sus simpatías y sus antipatías. Yo afirmo que en América Latina se está desarrollando un nuevo modelo de organización societal que es más solidario, que combate los valores del llamado nuevo modelo económico y que produce situaciones muy diversas. Porque, por ejemplo, México y Costa Rica tardíamente están fuertemente, para no poner otros ejemplos, fuertemente ligadas al sistema que es, neoliberal que se está derrumbando. Fíjense que con todo y que se dice que Costa Rica es uno de los países más sólidos económicamente de Centroamérica, el país que más sufre con la llamada crisis financiera y sus derivados en Estados Unidos, de los 5 países centroamericanos o de los 7, si incluimos a Belice y Panamá, es Costa Rica. Y países que, por ejemplo, en Nicaragua, donde el régimen capitalista de producción no ha tocado todos los resquicios de la sociedad, es un país donde se sintió menos los efectos de esa crisis en los países centrales. Y el país que se derrumba con la crisis de Estados Unidos es México, que es el primero que con Tratado de Libre Comercio de América del Norte entra y amarran precisamente corrientes políticas muy conservadoras y muy procapitalistas, amarran a México fuertemente a la economía de los Estados Unidos. Y sin embargo, hay otro esquema. Y como les digo, aquí puede haber discusiones, porque puede ser que a alguien no le guste el partido en el poder en este momento en algunos de esos países. Pero nadie puede negar que van por un rumbo diferente, como Bolivia, Brasil o Venezuela. Por cierto, en la versión escrita me equivoqué y puse Venezuela entre los primeros. Vean ustedes qué error. Si me oyera Chávez, imagínense lo que me diría. Entonces, no se trata de crisis, no se trata de un punto álgido donde se sube y se comienza a bajar, no. Simplemente se trata de cambios estructurales profundos, de tendencias. Claro que en todo eso puede haber reversión, porque, digamos, para decirlo, estamos en confianza aquí, estamos entre poquitos en confianza. Digamos, a mí, Hugo Chávez, en lo personal, no me cae muy bien. Es muy, 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 muy lengón, ¿verdad? Se le va la lengua, etcétera, etcétera. Pero la política no es un concurso de simpatía. Y lo cierto es que con la del domingo pasado lleva ya 14 elecciones que gana, ¿verdad? Y hasta el expresidente Carter y la OEA tienen que decir que son elecciones limpias, ¿verdad? No pueden decir otra cosa. ¿Qué pasó ahí? Hay un cambio de modelo. Hay grandísimos problemas que la prensa internacional y trata de maximizar, de agigantar. Que la seguridad, yo no sé quiénes de ustedes tienen el mal gusto que yo tengo de ver CNN en español. CNN en español es un propagandista en contra de Chávez, pero también todos los periódicos, La Nación, etcétera, etcétera. Y entonces, por ejemplo, hay una huelga de hambre lamentable en Venezuela y otra en Cuba. Y hay una huelga de hambre en el Chile de los mapuches en Chile. Y la huelga de hambre de los mapuches en Chile no se informa. Busquen el periódico La Nación, Los Ticos, o el periódico dominante, no se informa. Y en cambio la otra huelga, las otras dos son motivo de primera página. Entonces, ¿y qué es lo que pasó ahí? Ese cambio, ¿verdad? Ese cambio que implica buscar rumbos diferentes a amarrarse al carro de los países capitalistas más desarrollados. ¿Por qué es que Chávez y su partido ganan las elecciones? Porque las riquezas del petróleo, que antes se iban precisamente con dividendos a las grandes compañías, ahora son bien que mal, ¿verdad? No me digan que todo es perfecto ahí. Seguramente muchas cosas mal hechas. Muchas cosas mal hechas, mucho desperdicio, mucho, no sé, mil críticas. Pero bien que mal se les ha cambiado el rumbo de hacia dónde va esos excedentes que produce el petróleo. Hay una inflación grandísima, han manejado seguramente mal ciertas políticas monetarias, ¿verdad? No se trata de ángeles, no. Pero hay un cambio, nadie me puede negar que hay un cambio absolutamente radical, por más mal que le caiga Chávez como a mí. Pero también está Ecuador, no me puedo extender, pero el caso de Bolivia es absolutamente sorprendente, ¿verdad? El caso de Bolivia es absolutamente sorprendente. Y Brasil, que con Fernando Henrique Cardoso, mi colega sociólogo, que sacó a Brasil de una crisis de inflación, etcétera, pero que, bueno, hizo eso. Y con 8 años del Partido de los Trabajadores, con Lula a la cabeza, resulta que es un país, el país que crece más rápido en el mundo, entre unos cuantos, del tercer mundo, el que la crisis no lo tocó, que, bueno, entonces ahí hay un cambio. Yo no quiero discutir intríngules de las políticas domésticas, ¿verdad? No quiero discutirlo, sino ver esa tendencia. Entonces no es crisis. Pero América Latina, crisis, viene el asunto de los derechos humanos. ¿Cómo se ve eso en ese panorama? En primer lugar, tengo que decirles que difiero de la mayoría de las conceptualizaciones sobre derechos humanos. Yo tengo, no sé, 30, 35 años de trabajar. No el tema, digo, además del tema, desde el punto de vista académico, de ser activista de los derechos humanos. Me tocó enfrentar con las organizaciones de derechos humanos problemas gravísimos en las guerras centroamericanas, desapariciones, muertes, etcétera, etcétera, tumbas clandestinas. O sea, tengo una labor concreta, práctica en el tema. Rechazo todas las definiciones que hay sobre qué son los derechos humanos, incluyendo la que se usa más, que es la de mis colegas del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Porque, y menos los de también queridísimos colegas de la Facultad de Derecho en general y muy particularmente de la de mi universidad. A veces voy a mesas redondas ahí y nos echamos unos pleitos grandísimos. Porque la tendencia es, y aquí vamos nuevamente en esa práctica, de construir y construir, ¿verdad? Para ver qué hay detrás de los conceptos e intentar conocer un poquito más la realidad. Se conciben los derechos humanos desde el punto de vista jurídico. Y en la posición más extrema se habla de los derechos humanos como aquellos que están recogidos en la legislación positiva. O sea, si está en un tratado, si está en la Constitución, si está en un convenio, es derecho humano, y si no, no está, no es. Pero hay otra cosa peor. La onda de los derechos humanos se activa después de la Segunda Guerra Mundial, y con razón, porque hubo cosas tremendas, violatorias de los derechos humanos en la Segunda Guerra Mundial, todo el tema del Holocausto, ¿verdad? Pero además, en general, en las guerras hay cosas terribles, ¿verdad? Y de ahí surge una doctrina de los derechos humanos, una teoría de los derechos humanos, pero en derecho se habla más de doctrina, ¿verdad?, en lugar de teoría, que son categorías más o menos equivalentes. No tiene nada que ver con la doctrina, digamos, religiosa. Se habla de doctrina en derecho, que es la que está recogida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1949 de las Naciones Unidas. El problema es que tanto esa declaración como la concepción es que esos derechos humanos así definidos son universales y eternos. Incluso se dice: los derechos humanos son aquellos inherentes a la persona humana, que la persona trae con solo el hecho de que exista como persona humana. Mire, eso trae unos problemas tan grandes. Voy a decir una cosa terrible, muy terrible, 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 terrible. No sé si la creo o no. Pero digamos, en una sociedad donde hay canibalismo, es violatorio de los derechos humanos comerse a un semejante. Estoy dándoles una broma, ¿verdad? Pero para que comprendan la profundidad del problema. Esos derechos humanos así definidos, inherentes a la persona humana, algunas doctrinas más en el ámbito religioso dicen otorgados por Dios, ¿verdad? Y yo no tengo ningún problema Es decir, yo no estoy enojado con Dios, no, para nada. El problema es que quienes dicen eso también dicen que hay representantes de Dios en la tierra. Entonces, Dios da esos derechos. ¿Y a quién le pregunta uno si eso es un derecho humano dado por Dios? Pues a los representantes de Dios. Y lo peor de esa concepción es las cosas que se han hecho a nombre de esa concepción de los derechos humanos. La guerra de Irak. También Saddam Hussein, a mí tampoco me queda muy bien. Eso que aparecía con un machete ahí. Eso a mí no me... Pero no lo juzgo porque es otra cultura. Y bueno, usted también pueden tener todas las críticas y eso no era un régimen democrático. Vea lo que estoy diciendo. Democrático. ¿Y quién nos da derecho a nosotros, occidentales, de exigirle a otras culturas que tienen otras raíces milenarias que tengan que organizarse políticamente de la manera como dijo un conde francés, millonario, inteligente, que se llama el barón de Montesquieu? ¿Qué obligación tiene Ahmadinejad, el presidente de Irán ahora, de conocer a Montesquieu? ¿Verdad? Ni siquiera lo sabe pronunciar, porque en árabe se pronuncia de manera... ¿Qué obligación tiene? Y esa democracia está ahí, esa libertad. Y a nombre de esa libertad y a nombre del derecho a la vida, de una concepción de derechos humanos surgida en el mundo occidental, fundamentalmente Europa y Estados Unidos, de acuerdo con sus concepciones del momento, a nombre de esa libertad, se bombardean escuelas primarias y Rumsfeld, aquel famoso secretario de defensa de Bush, decía, son efectos colaterales. La guerra es la guerra, nosotros estamos defendiendo los grandes valores de esos derechos inherentes a la persona humana, definidos por nosotros, ¿verdad? Y defendiendo eso, ¿qué problema? Le cayó una bomba en la escuela, ¿verdad? ¿Qué problema? Efectos colaterales. O cuando defendían la libertad, En la Guerra Fría, ya después se descubrió que, digamos, el paraíso socialista que no, algunos creíamos que existía, pues no era tan paraíso, pero de todas maneras, a nombre de la libertad, entonces la guerra de baja intensidad en Centroamérica, y los centroamericanos que hay acá saben cuánto costó eso en destrucción, en vidas humanas, etcétera. Y a nombre de esa libertad se pone al presidente de Honduras en pijamas en el aeropuerto, aquí, a 2 kilómetros de aquí, ¿verdad? Y todavía no ha podido regresar. Yo recibo siempre que hay un boletín de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es de la OEA, nada izquierdista, por Dios, ahí en la OEA no hay nada que sea izquierdista. Las denuncias que esa comisión hace de las violaciones de los derechos humanos en Honduras son permanentes. Desapariciones, asesinatos de los hijos de los dirigentes, etc. Los torturadores de aquella época, ahora son, que habían huido, ahora están nuevamente dirigiendo fuerzas represivas en Honduras, a nombre de la libertad. Entonces, hay un filósofo español, Joaquín Herrera Flores, que para mí ha sido muy iluminador, porque yo he tenido ese, incluso en artículos que he escrito antes, ahí se veía esa inquietud, esa incomodidad, pero resulta que él me la aclara, porque Joaquín Herrera Flores concibe los derechos humanos como un proceso de transformación cultural. un proceso de transformación cultural. Lo cito, voy a leerlo. Él concibe los derechos humanos en su integralidad y en su inmanencia. Trama de relaciones, dice. Como el conjunto de procesos sociales, económicos, normativos, políticos y culturales que abren y consolidan desde el reconocimiento, la transferencia de poder y la mediación jurídica, espacios de lucha por la particular concepción de la dignidad humana. Entonces, que no me vengan a decir que los derechos humanos fueron los que escribieron, los que ganaron la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y que se hicieron ricos con la Segunda Guerra Mundial, por cierto, y que lo redactaron ahí, y esos son los derechos humanos porque esos son inmanentes a la personalidad humana. No me vengan a decir eso. Los derechos humanos tienen que ver con el concepto de la dignidad humana y son un conjunto de procesos, espacios de lucha por la particular concepción de la dignidad humana, la particular concepción. O sea, no hay una concepción universal de la dignidad humana. No, a todo el que anda con las ropas árabes no podemos decir que no tienen su concepción de la dignidad. No tenemos derecho a imponer ni al barón de Montesquieu, ni a Ransel, Dios mío, qué comparación, a civilizaciones. La China tiene el 20% de la población del mundo y tiene una tradición absolutamente diferente. ¿Por qué tenemos nosotros? Estados Unidos hace un informe anual sobre el estado de los derechos humanos en todo el mundo y en China siempre sale mal. Porque, es decir, estamos hablando de culturas absolutamente diferentes, ¿verdad? Por supuesto, eso no quiere decir que yo esté de acuerdo con la represión, ni que esté de acuerdo. Simple y sencillamente es otra concepción. Esta concepción, por supuesto, va más allá del derecho positivo, recupera la protección individual y es una concepción totalmente dinámica. Y entonces, de acuerdo con esto, no se pueden concebir los derechos humanos sin los movimientos sociales. Porque precisamente esto que dice Joaquín Herrera Flores, espacios de lucha por la particular concepción de la dignidad humana, esos espacios de lucha lo ocupan los movimientos sociales. También sobre movimientos sociales que he trabajado, tengo conceptos bastante buscapleitos. Deconstruyo y reconstruyo. No voy a ahondar en eso porque yo ya vi que Ania estaba viendo el reloj. Me quedan unos 10 minutitos. Pero sí, y sobre eso hay otro trabajo. Tengo un trabajo sobre eso. La relación movimientos sociales derechos humanos es absolutamente inexcusable. Solo a través de los movimientos sociales es que se pueden hacer realidad los derechos humanos concebidos así como una lucha permanente por la particular concepción de la dignidad, la particularidad concepción de la dignidad. La dignidad que yo tengo como un habitante urbano de la meseta central de Costa Rica no es la misma que tienen los indígenas de Bolivia. Y por eso la Constitución de Bolivia, que la analizo por ahí en una publicación, vieran cómo me costó entenderla. ¿Verdad? Nosotros aquí decimos, en la Constitución, el idioma de Costa Rica es el español, ¿verdad? Y ellos dicen, los idiomas oficiales de Bolivia son, y hay una lista como de 30 idiomas. Y en cada circunscripción debe usarse, bueno, el español, porque es el de todos, y el idioma que más se use en esa circunscripción. Es decir, son diferentes conceptos. Ahí, en la utilización del lenguaje propio de los sectores indígenas bolivianos diferentes, está parte de su concepción de la dignidad. No tienen por qué esconderse porque hablan ese idioma. Y no sé si hay gente de Perú aquí, o de Bolivia, o de Guatemala, en esos países la aspiración de muchos de los indígenas es que aprender bien español y olvidar, si es posible, pero que por lo menos no los escuchen hablar en su lenguaje indígena. Problema de dignidad. ¿Ven? Entonces, eso es complicado, ¿sí? Es poco práctico también, ¿verdad? Pero lo que no podemos es seguir planteando las cosas así. Entonces, hay una bella frase que yo copié en un documentito, que es de tres personas, el doctor Fernando de Carvalho, que es un brasileño, David Sánchez Rubio, que es español, y Norman Solórzano, que es profesor de nuestra Universidad Nacional, en un proyectito que hicieron aquí. Y entonces dice, ¿qué humanidad estamos viendo? No se trata solo de mostrar el hecho sangrante de las negaciones de humanidad, sino de confrontar lo dado, las condiciones que lo hicieron posible, con sus propios discursos y las aspiraciones que decimos portar. Es abrir la sensibilidad al reconocimiento del otro, por tanto, de uno mismo. Todo pensar en derechos humanos es un pensar ético, y aquí viene la otra parte de la conferencia, la ética en derechos humanos en una Latinoamérica en crisis. Es un pensar ético, es decir, tiene como referente de lo humano. Por tanto, debemos discernir humanidad en las situaciones que la niegan. ¿Cómo? Bajar eso a lo micro, porque algunos van a decir, ese señor vino ahí a todo malcriado, a decir un montón de cosas, y eso es mi trabajo. Bueno, en primer lugar, también hay una obligación ética que es participar en la política, ¿verdad? Hay toda una tendencia la política es sucia, etcétera, y no participo. Primera obligación ética de que tiene conciencia de esto es participar en la política. Y participar en la política sí es participar en partidos y presentarte como candidato y todo eso, pero no solo eso. También participar en la política es participar en los movimientos sociales, etcétera, o participar en labores éticas, en labores de lucha de algún tipo. Pero ya propiamente en el campo del trabajo social, ya micro, sobre todo, por ejemplo, en poblaciones indígenas, digamos, para poner un ejemplo, entre muchos, en los tres minutitos que me quedan para los 45, bueno, cuando se ve frente a un problema específico, concreto, del ejercicio del trabajo social, ¿verdad? Y hay personas de una cultura diferente como es la de los indígenas, ¿qué hacer frente a eso? ¿Verdad? O incluso el fenómeno de la delincuencia. A los que trabajamos en derechos humanos nos dicen, es que ustedes protegen a los delincuentes y ustedes se olvidan de las víctimas y protegen a los delincuentes. Bueno, en primer lugar, no hay que olvidarse de las víctimas. Pero la realidad es que mucha de la delincuencia proviene precisamente de esa esquizofrénica manera cómo funciona la sociedad, que se basa en unos principios, por ejemplo, esa Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es preciosa, pero que el mismo poder lo ejerce de otra manera. Entonces, voy a decir otra mala palabra, ¿verdad? ¿No? Seguro, porque como hay tanto prejuicio, pero vean, voy a hablar de Cuba. En Cuba hay una situación económica muy difícil, ¿verdad? Muy, muy, muy difícil. Un bloqueo tremendo, que es lo que no ha podido hacer Estados Unidos con Venezuela, porque Venezuela le cierra el tubito del petróleo y en Estados Unidos la crisis va a ser en Estados Unidos, ¿verdad? hay mucho problema, problema de consumo, problema de todo tipo, ¿verdad? Eso no se lo voy a repetir porque los medios de comunicación masivos se los dicen todo el tiempo. Sin embargo, hay una cobertura más o menos equitativa, tampoco digo que todo el mundo es igual, ¿verdad? No. Más o menos equitativa de las necesidades básicas. La educación, la salud, la vivienda, destruidas las viviendas y todo lo que ustedes quieran, ¿verdad? Pero más o menos, y todo proporcionar al... En Cuba usted anda por la calle sin miedo de ser asaltado, a pesar de esa situación. Para decir una cosa, después con la pregunta de ustedes me pueden ofender si quieren, pero muchos de los problemas de la delincuencia provienen incluso de el auspicio y el estímulo que políticas oficiales de los Estados Unidos han hecho para el consumo de marihuana y de otras drogas. En la guerra de Vietnam se le daba marihuana y otras drogas a los soldados para que aguantaran. Muchos de ustedes, muchas son muy jóvenes, no se acuerdan de la época del padre de Bush, cuando su asesor de seguridad, que tenía prohibido por el Congreso mandar armas a Nicaragua, entonces las cambiaba a los traficantes por drogas. Entonces, claro, estoy hablando cosas muy difíciles en muy poquitico tiempo, ¿verdad? Pero lo cierto es que eso, a nivel micro, se manifiesta. Yo tengo, por mi trabajo en derechos humanos, defiendo a un grupo de trabajadores de Punta Arenas ante tribunales internacionales. Entonces voy mucho, y es gente muy pobre. Gente pobre, voy. Además, lindísima gente. Yo voy, me quedo en las casas de ellos. Y, se alimentan bien porque ahí está el mar, que es inagotable en alimento. Y cuando amanezco en la casa de alguna familia, mandan al chiquillo, mira, anda tráete un róbalo para darle a desayunar a don Daniel. Entonces van y traen el róbalo. Tiene su parte positiva. Y entonces me doy cuenta, y ellos lo comentan, etcétera, que qué hace, Punta Arenas es una de las ciudades donde hay mayor desocupación en Costa Rica. Y también es una zona, esa zona del mar, de altísimo tráfico de cocaína. Y a veces van ellos a pescar y se encuentran unos paqueticos ahí, ¿verdad? Los recogen, los tratan de negociar, terminan enjuiciados, y ahí intervienen a veces las trabajadoras o los trabajadores sociales, ¿verdad? Entonces, simplemente para que vean cómo tiene relación eso macro con lo micro. Bueno, tenía unas cositas bonitas sobre derecho de Joe Ventura de Sousa.
¿Tiene tiempo?
Sí. Porque es que a propósito de los derechos humanos, este pensador portugués que está, por cierto, en este momento está muy, se ha puesto muy de moda, a ver, aquí lo trajeron las dos universidades, y, él trabaja incluso en la onda de Joaquín Herrera Flores, Joe Ventura de Sousa Santos. Entonces, vean lo que dice, voy a terminar con esto que es un poquito abstracto. ¿Por qué? Porque el problema es que yo planteé hace un rato es ese. Bueno, los derechos humanos son el derecho positivo, son las normas. Entonces, él propone una manera de pensar críticamente en el derecho y propone que el derecho tiene tres componentes fundamentales. Dice él, la retórica, la burocracia y la violencia. ¿Cuál es la retórica? Bueno, el texto de las leyes y lo que dicen los doctrinarios del derecho en sus libros, en sus conferencias, ¿verdad? La burocracia, bueno, los operadores del derecho, los tribunales, los jueces, y en esos tribunales muchas veces hay trabajadores o trabajadoras sociales. Y la violencia, porque al fin y al cabo el Estado para imponerse termina ejerciendo la violencia. Agarra a alguien y lo mete a la cárcel, violentamente. De Sousa Santos dice que hay que trabajar esas tres dimensiones del derecho para lograr un derecho, porque bueno, en algún momento se decía, bueno, el cambio va a ser eliminar el derecho y eliminar el Estado, pero eso cada vez se está cuestionando mucho, ¿verdad? Pero dice que sí se puede establecer la posibilidad de un derecho, y esto en el campo de los derechos humanos es absolutamente pertinente, trabajando en eso. Vean, en Costa Rica se creó un procedimiento que es el de flagrancia. Entonces ahora al delincuente que lo cogen flagrantemente, le hacen un juicio de 3 horas y va para la cárcel. Mis alumnos de la UNED, de la Universidad Estatal a Distancia, en la maestría de Derechos Humanos, me han hecho ya 2 o 3 trabajos, se gradúan en trabajitos que hacen conmigo, sobre ese procedimiento de flagrancia. Y ellos señalan las violaciones a derechos fundamentales que se dan ahí. Con tal de quitarse de encima a los que andan por ahí robando, etcétera, etcétera. Y hay un concepto en el derecho que se llama el derecho penal del enemigo. Se supone el principio de derechos humanos es que el que es juzgado por un delito es un ciudadano que es juzgado y que hay que tratarlo como ciudadano, con todos los respetos, con el ejercicio de todos sus derechos ciudadanos. Pero a veces se evoluciona hacia el derecho penal del enemigo, donde ese que está enjuiciado se le trata en el juicio no como un ciudadano, sino como un enemigo. Eso, digamos, los juicios de Nuremberg contra los nazis era, digamos, no sé si admisible, porque supongo que debían haberse les dado todas las garantías. Bueno, pero al fin y al cabo eran el enemigo vencido. Lo complicado es cuando frente a los habitantes de un país, algún sector se le juzga como enemigo y no como ciudadano. ¿Qué es lo que está haciendo en Estados Unidos con los sospechosos de terrorismo a nombre nuevamente de la libertad? Entonces, precisamente esos campos son en los cuales ya microscópicamente se puede ir trabajando para hacer evolucionar los derechos humanos en su formulación y en su práctica hacia, como dicen estos autores que mencioné, una visión más humanista. Bueno, yo creo que lo que he dicho es inquietante. Para quienes en aras de su tranquilidad personal no desean remover demasiado los fundamentos ideológicos de la vida social tal como se nos presenta. Entonces, si hay que buscar culpables de esas angustia que a lo mejor les transmití, habría que buscarlos en quienes me invitaron a hablar de ética y derechos humanos en este congreso. Muchas gracias. Muchas gracias.